haciendo calor, hasta fundir el techo con el suelo. Cada vez se encoge más la habitación, caen las moscas a mis pies. Anuncia la del tiempo, yo welcome al infierno, ey, ey. ¿Qué demonios hago aquí? No me ha tocado nada.
Día de la mañana y estamos convencidos de que a muchos de nuestros oyentes les encanta viajar y descubrir nuevos lugares y culturas del mundo, pero hay un elemento que levanta un debate cada vez que viajamos y ese es el de la comida. Como en casa no se come en ningún lado, eso lo hemos oído muchísimas veces, dicen algunos al probar la gastronomía de otros países, donde se pongan unas buenas lentejas con chorizo que se quite todo lo demás, dirían otros muchos, que tras días fuera de casa pues añoran los guisos de su rutina habitual. Y es que parece que viajar es sinónimo de comer mal, y no solo comer mal, sino caro también. Hay que reconocer que vivimos en un lugar privilegiado. En nuestro país tenemos la inmensa suerte de disfrutar de una de las gastronomías más ricas, variadas y equilibradas del mundo. Pero, ¿es cierto que se come tan mal cuando salimos de casa, o esa idea es una creencia popular que ya ni nos cuestionamos? Bueno, pues esta pregunta no es mía, esta pregunta nos la traslada Maider Pérez de Heredia, ella es politóloga, socióloga, experta en migraciones y nuestra colaboradora querida, que cada vez que viene pasamos un rato maravilloso hablando de viajes, de cultura, de historia y de muchas otras cosas, de vida, de sentimientos, de alma, de gastronomía, de muchas otras cosas. Vienes desde Arima y hoy quiero también, Maider, buenos días, saludado, estaba pensando tantas cosas a la vez.
Nos hemos saludado. Sí.
Estaba pensando que vienes desde Arima, que es muy pertinente que hoy hablemos de Arima también, porque va unido con todo esto que hoy nos planteas, sí. Como hilo conductor. Hace un tiempo, ¿cuánto tiempo lleva Arima abierto, Maider?
Un año y un mes.
¿Un año y un mes? Sí. Bueno, pues llegas con Ismael, con tu marido, sí. Una historia muy larga de vida, muy bonita. Llegáis a Vitoria y abrís Arima, que es un espacio increíble. Es mucho más que gastronomía, es un pequeño local con
mucho una filosofía muy, muy de compartir y de conocer culturas y de empatizar a través de la comida.
Y de eso hablamos hoy, Maider. Tenéis vosotros además un proyecto Manara. Yo invito a las personas que nos escuchan esta mañana, que si tienen redes sociales o bueno internet o como lo puedan hacer, si no, seguro que tienen a alguien cerca que le pueden decir, pon esto en el móvil, Arima, proyecto Manara. Es un proyecto muy interesante del que vamos a hablar ahora, pero empecemos, no te quiero descalabrar el guión que has preparado con tanto mimo y tanto cariño, que ya me lo he saltado desde el principio, Maider, pero creo que era muy interesante también hacer esas referencias. Empezamos por el principio, durante años, incluso o décadas, se nos ha dicho esto que decías, ¿no? Que sí. Planteabas, como en casa no se come en ningún lugar, en ningún sitio, cuando viajamos, bueno, pues parece que estamos pensando que nos van a dar algo que no tiene calidad, que es muy alto el precio. Pero Maider, tú que has viajado tanto, durante tanto tiempo por el mundo, y conoces tantos países y tantas culturas y tanta gastronomía, ¿es un mito, es realidad?
Es un mito 100%. Y ya va siendo hora que nos despojemos del mito y que abramos un poco la mente. Como has dicho, Alejandra, nosotros aquí tenemos la inmensa suerte de tener una gastronomía rica, equilibrada, de la que encima nos enorgullecemos todos los de aquí, los de independientemente de la región que vengamos. Estamos orgullosos de nuestra gastronomía. ¿Y qué pasa? Que es nuestro talón de Aquiles cuando viajamos, porque nos limita mucho a la hora de explorar gastronomías con una mente abierta y siempre las vemos desde un punto de vista etnocentrista. Es decir, todo lo comparamos con lo de casa. Lo que comemos, la hora en la que comemos, el precio que tiene.
Mira, eso te reconozco que a mí me pasa. No la comida, porque me encanta probar comidas de otros lugares, pero lo de la hora lo llevo un poco mal. Lo de comer a las 12 del mediodía lo llevo un poco mal.
Yo lo entiendo perfectamente. Yo, de hecho, muchas veces cuando he viajado fuera y recuerdo perfectamente en Japón, levantarme a las 5 de la mañana para ir al mercado de Chikishi, donde llega el pescado fresco del día, a las 6 de la mañana estaba comiendo sushi y cerveza. Y a las 12 estaba comiéndome en Starbucks un café y una magdalena, porque necesitaba, digo, no puede ser todo cultural y todo tan sumergirme de lleno, también necesito un poquito de lo mío.
Pero yo creo que nos acostumbramos, ¿no? Y además, cuando estás en otro lugar, al final la vida lleva otro ritmo, y también, pues si hay que desayunar a las 6 de la mañana, porque son las 6 de la mañana, y allí es lo que se estila en ese momento, al final coges esos ritmos, ¿no?
Claro, obviamente, explorar la gastronomía de un lugar es un elemento importante, también cuando somos turistas. Y luego una cosa que a mí me gusta destacar es que cuando viajamos a un lugar exploramos y dedicamos mucho tiempo a ver qué vamos a hacer en el día, qué museos vamos a visitar.
La playa que toca ver, ¿no?
Eso es. Y afortunadamente hoy en día, con el acceso a Instagram que tenemos, que podemos ver los platos de comida que se sirven en los restaurantes, también podemos hacer un trabajo de campo y unos deberes para ver los restaurantes que vamos a visitar.
Yo esos deberes los tengo hechos porque para mí viajar también es la gastronomía, creo que forma parte de la cultura de los países y aparte me encanta incluso ver los mercados, creo que es una belleza, ¿no? Esto que decías en Japón o en cualquier lugar del mundo, en ciudades cercanas, ir a un mercado, a una plaza y ver
lo que se come.
Lo que se come y todo eso es maravilloso. Bueno, pero es cierto que a veces se nos olvida, Maider, explorar la gastronomía local de un país que estamos visitando forma parte de esa experiencia global que nos tenemos que llevar como turistas, y parece que cuando viajamos fuera de nuestras fronteras únicamente nos centramos en ver esos museos, conocer la historia del lugar determinado que estamos visitando, pero saber qué come la población de ese lugar es un elemento importante, interesante y súper enriquecedor, ¿no?
Absolutamente, igual de importante que visitar los museos. Yo creo firmemente, y de hecho es algo que hacemos en Arima, que la gastronomía es un elemento cultural que se tiene que apreciar y se le tiene que dar la importancia y poner en valor. Y desafortunadamente está infravalorado. Y una de las verdades absolutas que yo me he encontrado viajando y conociendo a personas de otros lugares es que, independientemente de donde seas, todo el mundo se enorgullece de su gastronomía local,
verdad.
La quiere compartir, quiere ofrecértela, y creo que la gastronomía no es solo para el disfrute personal, ¿no? Y para que nos nutra, sino que también habla de cómo es un país determinado, cuál ha sido su historia, los ciclos por los que ha pasado, las migraciones que ha tenido. Aquí en España tenemos ejemplos clarísimos como la gastronomía andaluza y el uso de determinadas especias. Por ejemplo, también se cree que el cocido madrileño se originó o se popularizó gracias a los judíos askenazi que venían del norte de Europa. Entonces, esos grupos han hecho una gran influencia y han tenido un gran impacto en nuestra gastronomía. Y yo creo que contemplar la gastronomía como una manera de adquirir cultura, transmitir cultura y heredar cultura es importante. Y la gastronomía además tiene un elemento que a mí me parece importante destacar, y es que es democrática e inclusiva. Y no podemos decir lo mismo igual de las obras de Cervantes o de las pinturas de Velázquez, que no todo el mundo entiende. Y la gastronomía se aprecia y se adapta mucho a los gustos.
Y afortunadamente en este momento en Vitoria tenemos muchas oportunidades de probar gastronomías de diferentes lugares, un abanico amplio. Hace 20 años esto no era así, ¿no? Y cada vez hay más personas, hay quien todavía tiene ciertas reticencias, que no se atreve o no le apetece, o hay sabores, bueno, pues que no son para todo el mundo, eso es verdad también, ¿no? Pero bueno, yo invito a que abramos la mente y disfrutemos y probemos otras cosas que es maravilloso, como puede pasar en Arima. Quizá no reparamos en esto o no lo analizamos desde un punto de vista histórico, pero decías, Maider, me parece tan importante esto también aprender, ¿no? Que la gastronomía de cada lugar dice mucho de esa historia, de esos ciclos. Hablábamos hace un momento de la influencia árabe en nuestra gastronomía con el uso de determinadas especias, pero Maider, ¿hemos provocado nosotros también cambios, transformaciones en la gastronomía de algún lugar?
Hombre, claro, nosotros también hemos salido de nuestro país y hemos colonizado, que en algún momento también hemos hablado del impacto que hemos tenido en las colonias, y obviamente la gastronomía también ha sido uno de los aspectos que han cambiado. Una de las cocinas que más refleja la cultura y la gastronomía nacional que tenemos aquí, pues sin lugar a dudas, la cocina filipina. Es curioso que te vas a la otra parte del mundo y puedes reconocer platos como la caldereta de pescado, como la paella, como el adobo, la manera de adobar las carnes en Filipinas, que literalmente está a la otra punta del mundo. Luego también los españoles, como echaban de menos el pan cuando se fueron a México, introdujeron las tortillas de trigo en vez de las tortillas de maíz. Ese fue un cambio que nosotros generamos, que a día de hoy también son muy populares. Pero obviamente cuando una potencia va a colonizar, también coloniza la gastronomía o la influye de determinada manera. A mí hay algo que sí que me gusta destacar, y es que no solo nosotros hemos influenciado las gastronomías en aquellos países que íbamos colonizando, sino que también nos hemos hecho con determinadas recetas que eran de esos países que se colonizaban y las hemos puesto como si fuesen nuestras, ¿no?
Sí.
Que el claro ejemplo de ello es lo que pasa en Portugal con el pollo periperi. Uh-huh. El pollo periperi es un pollo que se cocina, que llevaba ciertas especias, y tradicionalmente esas especias son de Mozambique, pero no se ha reclamado la autoría de estas especias, y los portugueses asumen que es algo suyo, que es un plato suyo, y de hecho lo han monetizado muchísimo con la cadena Nandos, que es una cadena que existe en muchísimos lugares del mundo, que es famosa por el pollo periperi, que todo el mundo piensa que es portugués.
Y viene de Mozambique, la
Viene
origen,
de
¿no?
Mozambique.
Bueno, cuántas cosas hay curiosas, todo esto podríamos ahondar. Fíjate, también estaba pensando en la tortilla francesa, tantas otras cosas, ¿no?
Eso
De
es.
las que podríamos hablar. Y si nos centramos en la actualidad, ¿cuáles podríamos más decir que son las influencias que más están cambiando las gastronomías de los países?
Pues hay, para mí personalmente, hay una corriente que me parece muy, muy curiosa, y es que aquellos países que fueron colonizados en su momento, ahora las personas procedentes de estos países están emigrando hacia Occidente. Y el caso más claro de cómo estas nuevas influencias están afectando a la gastronomía sería lo que está pasando en Inglaterra, que desde hace años el pollo tikka masala, un plato tradicional de la India, ha desbancado como plato nacional el fish and chips. Entonces es irónico que ahora mismo haya estas corrientes, ¿no?, de personas que en
Sí.
su momento fueron colonizadas, ahora están afectando a la gastronomía de aquellos países que los colonizaron. Y a mí esto me parece curioso de destacar.
Sin duda.
Luego hay otro aspecto que también me gusta mucho, a mí me gusta investigar mucho sobre estos temas, y es que se está hablando ahora sobre la autoría de determinados platos que en su momento pertenecían a personas que eran silenciadas o oprimidas. Y esto es algo que ocurre en los estados del sur de Estados Unidos, donde personas que fueron esclavizadas trajeron consigo especias y semillas y alimentos de África, y estos platos se hacían por personas esclavizadas en casas de blancos, de los blancos que eran sus
Sí,
propietarios, ¿no?
sí,
Y en la actualidad está habiendo un movimiento para reclamar la autoría de esos platos y poner con nombre propio a esas personas que eran esclavizadas. Y el caso que para mí es más curioso es el del mac and cheese, ¿no? El plato este de macarrones con bechamel al horno, que todo el mundo se piensa que fueron los italianos los que lo introdujeron a Estados Unidos, y fue una persona esclavizada que se llama James Hemings, que era una persona propiedad de Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos. Thomas Jefferson hizo un viaje a Francia, se llevó con él a Hemings, y Hemings aprendió en las cocinas de Francia cómo se hacía este plato y lo introdujo en Estados Unidos. Y fue por ese viaje que se consiguió este mac and cheese, ¿no?, que entrase en la gastronomía de Estados Unidos. Entonces vemos cómo personas que han sido silenciadas y oprimidas a lo largo de la historia, ahora están teniendo la posición que se merecían.
Bueno, es curioso. No vamos a despedirnos sin hablar del proyecto que tenéis en Arima, que
Sí.
tiene mucho que ver con todo esto. Yo no sé cuántas horas puedes pasar, Maider,
Investigando.
busteando, investigando sabores, olores, productos de otras latitudes, porque eso también lo encontramos en Arima y mucho más, ¿no?
Por
No es
supuesto.
solamente poder probar, bueno, pues esas lentejas que tenéis ahora mismo,
Sí,
¿no?
las
Cuéntanos,
lentejas.
cuéntanos.
Nosotros ahora
Proyecto
mismo,
Manara.
Proyecto Manara, eso es, se llama Proyecto Manara. Manara quiere decir faro en árabe, y queríamos llamarlo Manara porque creemos que en tiempos de oscuridad hace falta un poquito de luz, y que esa luz la pueda aportar la gastronomía es algo muy importante para nosotros. Ahora mismo, nosotros en la carta de Arima también tenemos platos que son un poco fusión, y uno de ellos es la rumanía, que la rumanía es un plato tradicional gazatí y que cuenta la historia de la resiliencia de los palestinos, porque es un plato que se popularizó tras la Nakba de 1948. Nosotros este plato lo servimos por dos razones principalmente. La primera, porque queremos seguir hablando de Gaza, y porque es importante ofrecer a nuestra clientela una muestra de lo rica que es esta gastronomía. Y en segundo lugar, porque creemos que la gastronomía árabe es muy desconocida, y nos quedamos en cosas muy elementales como el hummus cuando hablamos de ella. Y es una pena porque la oferta gastronómica del mundo árabe es súper equilibrada, muy variada, muy rica, y se debe conocer. Y luego con Manara, sobre todo, queremos usar la gastronomía como medio de acercamiento cultural, una manera de empatizar con personas de otros lugares del mundo, personas sobre todo sobre los que tenemos una visión un poco deshumanizada, un poco negativa. Y la gastronomía puede aportar luz y puede aportar una conexión con estas personas, y que nos llevemos un recuerdo bonito sobre una cultura que, como digo, igual no siempre hablamos de manera positiva.
Y cada cierto tiempo organizáis eventos en Arima
Eso es,
dentro
sí.
en el marco de este proyecto.
Eso es, sí. De momento hemos hecho dos series de eventos. Uno ha tenido que ver con el aceite de oliva de Palestina, y la verdad es que ha sido una gozada porque hemos tenido aceites riquísimos de diferentes regiones de Palestina y la gente lo ha disfrutado mucho. Y el segundo hemos hecho un desayuno levantino, levantino, un desayuno tradicional de la zona del Líbano, y la verdad es que también ha sido un exitazo. Sacamos al público las reservas para estos eventos y se agotan en 2 minutos.
Se agota muy rápido, sí,
sí,
a través de las redes sociales. Bueno, pues hay que estar muy pendientes de Arima, de vuestro Instagram, que además también podemos hacer esas reservas y aprender tantas y tantas cosas de la cultura del mundo a través de su gastronomía, que nos encanta comer, Maider, y que vamos a decir, ¿no? Que siempre es un lujo poder probar platos nuevos y aprender de nuevas culturas.
Así es.
Y viajar también, ¿no? Desde Vitoria, sin movernos de Vitoria de la calle Herrería.
Eso es.
Maider, como siempre, ha sido un placer, Maider Pérez de Heredia, tenerte aquí. Te espero la próxima.
Próximamente nos vemos, claro que sí.
Gracias.
ميزان الحرارة تكسر ما كانش السماح ولا بلاصة تنظر بليها La calle es un desierto Valencia sigue ardiendo ¿Qué demonios hago aquí? No me toca aún a mí Es Rani, Dir Lehena Es el Meshidier